Amén, hermanos. Continuamos con el estudio del tabernáculo de Moisés y estamos estudiando el altar del incienso. Hace 8 días vimos una de las caras del altar del incienso. ¿Se acuerdan, hermanos? Basados en la visión de Ezequiel, capítulo 1, vimos el rostro del águila. Hoy vamos a compartir el rostro del hombre. Entonces el primer versículo que quiero que leamos está en un salmo, Salmo 37, versículo 4 y 5. Salmo 37, versículo 4 y 5. Hace 8 días hablamos que uno de los aspectos de la oración es la vida del águila, la vida celestial. El hombre que se despoja a sí mismo de todas las cosas, que realmente solo tiene en su corazón tener comunión con Dios. Ese es un aspecto de la oración, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de otro aspecto que se relaciona con la cara del hombre. Y es que aquellos hombres que se remontan a las alturas y cuando están en la presencia de Dios pueden ser libres de los problemas, de las obligaciones, de todo, y estar cara a cara con el Señor, a veces también tienen que poner los pies en la tierra. Así como esta carroza subía, a veces también que ponía y tocaba tierra. Sí, entonces tenemos un aspecto, el águila se remonta a las alturas, pero ahora tenemos otro aspecto, el aspecto del hombre. Un hombre que vive en la tierra, un hombre que tiene necesidades, un hombre que es esposo, que es padre, que es hijo, un hombre que trabaja, ¿amén? Un hombre que come, un hombre que se enferma, porque hemos visto que hay ciertas corrientes que fueron en algún momento que son cristianas, que son muy preciosas, pero ellos llegaron a enfatizar tanto en solo este aspecto de la intimidad, de la comunión, que muchos se fueron a los monasterios. Ya no querían, solo querían vivir allá a solas con Dios. Pero así como debemos tener comunión con Dios, Dios no nos hizo ángeles, nos hizo hombres, mujeres, que ponen los pies aquí en la tierra, ¿ves? Ese es el aspecto que vamos a ver hoy y lo vamos a relacionar específicamente con la oración. Entonces, Salmo capítulo 37, versículo 4 y versículo 5. Y dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú miras el versículo 4, fue lo que compartimos hace 8 días. Deleítate a sí mismo en Jehová. Tú fuiste llamado a la comunión con Dios, a deleitarte en Él, a conocerle a Él, a entregarte totalmente a Él. Esa es una parte. Pero mira que el salmista no solo nos muestra la parte de deleitarnos en el Señor, de buscarle a Él, sino Él sigue: encomienda a Jehová tu camino. O sea, sí, deleítate en el Señor. Pero otro aspecto de la oración también, igual de importante al que vimos hace 8 días, es que nosotros debemos encomendar todo lo que está relacionado con nuestra vida en las manos del Señor. Todo nuestro camino, todo por donde nuestros pies deben andar, debe ser puesto en las manos del Señor. Y mira lo que sigue diciendo el salmista: y confía en Él, y Él hará. Entonces, hermanos, nos remontamos a las alturas y nos deleitamos en Él. Pero asimismo, como oramos para tener comunión con Él, oramos para encomendar todas las cosas de nuestra vida al Señor mismo. Hay otro salmo, ahí una hoja atrás, el Salmo 34, que nos habla de este aspecto, y vamos a mirarlo desde varios lugares, vamos a leer bastantes pasajes para que nuestra oración esté sustentada en la palabra, ¿ven? Dice el capítulo, el Salmo 34, desde el versículo 4. Busqué a Jehová. ¿Esto es qué? Oración, comunión. Cuando el hombre coge y pone incienso en su altar, y su altar comienza a subir a la presencia del Señor, y mira lo precioso: y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. A hay varios aspectos que yo quiero realzar en este aspecto de la oración, hermano. Lo primero que debemos decir por los tiempos que estamos viviendo y por lo que se está enseñando en muchos lugares es que nosotros somos, ¿qué? Ovejas, hermano. Y una de las características de la oveja es que es un animal temeroso, un animal que le tiene miedo a todo, un animal que no se puede defender de sus enemigos. Usted mira y hasta los perros con su boca se defienden, ¿sí? Usted va a matar un ratón y el ratón trata de defenderse. La oveja no, hermanos. La oveja, tú le puedes hacer lo que quieras y es un animal indefenso, lleno de temores, lleno de angustia. Y eso somos como hombres, hermano. No somos dioses, no somos poderosos. No hay ningún poder en nuestra mente, no hay ningún poder en nuestro confesar positivo. La verdadera realidad, la luz de las escrituras, es que somos personas débiles, frágiles, que necesitamos la ayuda del Señor en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Eso de que somos dioses, de que somos poderosos, eso es un engaño, hermanos. Esa es la voz de la serpiente que le dijo a Eva: seréis como Dios, seréis como Dios. Dios no nos habla así. Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Amén. Como Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos frágiles, hermanos. Y así nos creó Dios. ¿Saben para qué, hermano? Para que dependamos de Él. Él hubiera podido hacer de nosotros ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis la voz de su mandato, dicen los ángeles del Señor. Pero nosotros dice que somos polvo, barro. No nos olvidemos de eso, hermano, porque olvidarnos de esto es llegar con arrogancia a Dios con nuestras oraciones. ¿Cuántos que dicen ser cristianos, hermanos, hoy con su oración solo expresan la más grande arrogancia? ¡Dios! Sí, te ordeno. El hombre ordenándole a Dios, hermano. Espíritu Santo, túmbalo a este y a este y a este, derríbalo. Como si el Espíritu se moviera por nuestra soberbia y altivez. Lo primero que debemos aprender del aspecto del hombre es que somos hombres débiles, llenos de temores, llenos de angustia. Nos preocupa una cosa, nos preocupa la otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a acudir? A su presencia. Mira el salmista. Tú no ves arrogancia en ninguno de los salmos. Léelos, hermano. Porque esas son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo y escritas. Tú vas a ver la diferencia de estos hombres. Y dice, estamos en el versículo 4, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Mira esta frase que usa el salmista: este pobre clamó. El salmista no solo se ve como un hombre débil, lleno de temores, sino como un hombre pobre. ¿Qué es un hombre pobre? Que en sí mismo no tiene nada para acercarse a Dios. Gracia es lo único que nos permite entrar a su presencia. Un favor merecía, algo que no somos dignos, hermano. Nunca merecíamos. ¿Quién se acercará a la presencia? ¿Quién habitará cerca del Altísimo y Sublime? Ninguno, hermanos. Pero ahora el Señor nos abre un camino nuevo y vivo. ¿A través de qué? De su sangre. Y ahora por gracia nos acercamos a Él, con las manos vacías, sin nada que ofrecer, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice el salmista: este pobre clamó y le oyó Jehová. ¡Ah, qué precioso! Y lo libró de todas sus angustias, temores, dificultades, pruebas, hermano. Pero miren, este pobre, siendo inútil, siendo incapaz, siendo insuficiente, era un hombre de oración. ¿Sí ven, hermanos? Porque hay personas que en sus debilidades, en sus pruebas, no oran. Encomienda cada uno de los asuntos de tu vida debe ser puesto en la presencia del Señor. Miren, hermanos, la más grande expresión de un corazón que teme al Señor es que antes de hacer cualquier cosa, se lo dispone al Señor, se lo presenta al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Señor, ¿qué tienes tú para mi vida? Voy a hacer esto, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué deseas? ¿Cuál es tu voluntad? Oigan esto, hay un libro por ahí que circula terriblemente. Y el autor de este libro dice, hermanos, no le digas a Dios si es tu voluntad, porque eso es atentar contra la fe. Cuando el mismo Señor, cuando nos enseñó a orar, ¿qué fue lo que primero dijo? Venga, Padre Santo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. No fue así como el Señor oró en Getsemaní, Señor, si hay otra manera, pero no se haga mi voluntad. Hombres que en la oración son temerosos, son reverentes. ¿Cuántas veces hemos hecho y tomado tantas malas decisiones con tantas consecuencias por falta de temor, por falta de no poner al Señor antes de decidir, por no poner al Señor antes de actuar? Y hoy a veces necesitamos la gracia del Señor para que Él nos sostenga. ¿Por qué? Porque fuimos necios. Miren, hermanos, sobre los pobres en espíritu heredarán el reino. Solo hasta cuando tú comienzas a depender del Señor, a esperar en Él, a confiarle todas las cosas, vas a ver lo que es la voluntad de Dios en tu vida. La mano del Señor ayudándote, librándote, salvándote, sosteniéndote en todas tus angustias. Amén. Hombres que oran, hombres débiles, frágiles, pero hombres temerosos. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y mira esta frase preciosa: y los defiende. Cuando tú tienes temor, pero tú encomiendas al Señor, tú vas a ver en tu vida algo que te protege, hermano. Hay gente que le pasa tantas cosas, hermano, y ¿qué hace que el Señor alguno los guarde, los proteja, les ayude en todos sus asuntos, esté con ellos, aún en la angustia? El temor, hermano, el temor. El temor es andar con cuidado en nuestro camino. No puedes andar a la ligera, no puedes correr, como decía Pablo, en vano. Pon cada decisión, cada paso que tú vayas a dar, antes de darlo, ponlo en oración, pídele sabiduría al Señor, dile de todo. Miren, hermanos, ninguna oración es en vano. Cuando tú comienzas a orar por algún asunto, tal vez tu corazón desea ese asunto, pero tú comienzas a encomendarlo y encomendarlo y encomendarlo, tal vez el mismo amor del Señor, el hecho de que tú te hayas dispuesto para hablarte y para ponerle los asuntos al Señor, va a hacer que Él tal vez te responda no como tú querías, pero como es su voluntad. Y su voluntad siempre, hermano, siempre va a ser buena, perfecta y agradable. Siempre, cual sea, hermano, no importa lo que venga, desde que sea la voluntad del Señor, siempre va a sacar un provecho. Amén. Entonces, la oración es un asunto de necesidad, ¿no? Necesitamos recurrir a Dios. Es un asunto de que nosotros no podemos por nosotros mismos. Y es un asunto de que realmente nosotros queremos honrar al Señor con cada aspecto de nuestra vida. ¿Amén? Eso es la oración representada en la cara del rostro de hombre, de los querubines. Entonces ahora vamos a mirar varios pasajes en la Biblia donde nos muestran cómo la oración ocupa los aspectos tal vez más prácticos de la vida del hombre. Entonces los hermanos que estuvimos acá estudiando la oración los sábados, pues, varios conocen estos asuntos, pero vamos a recordarlo y a meditar así de pasada en algunos. El primer pasaje que vamos a leer está en Génesis, capítulo 24, creo, en el versículo 12. Tenemos que resumir porque son muchas cosas que vamos a ver, entonces para no abarcar mucho tiempo. Génesis capítulo 24. El capítulo 24 de Génesis nos muestra cuando Abraham tuvo el deseo de buscarle una esposa a su hijo Isaac. Una de las cosas que que nos muestra la palabra, hermanos, en la cual los padres, los otros como hombres, nos debemos involucrar en la vida de nuestros hijos es en su cónyuge. Una cosa que debe hacer el padre que tiene hijos, que tiene hijas, es desde pequeños comenzar a orar para que el Señor disponga una persona para que lo acompañe a su hijo el resto de la vida y esa persona sea temerosa, esa persona ame al Señor, porque si ama al Señor seguramente va a ser un buen esposo. Si ama al Señor seguramente va a ser una buena esposa. Si ama al Señor, hermanos, puede ser un hogar que va a ser usado para la gloria del Señor. Entonces Abraham tenía esa carga por su hijo y él oraba y oraba. ¿Cuántas vidas hemos visto que les ha tocado difícil, circunstancias difíciles para los esposos, para las mujeres, para los hijos, por un mal matrimonio? ¿Cuántas personas heridas en la calle, hermanos, amargadas en la vida por causa de su esposo, por causa de su esposa? Nosotros debemos orar por este asunto, encomendarlo al Señor. ¿Sí ven que esa frase del salmista, encomienda a Jehová todo su camino, es muy práctica? Mira cómo oraba el siervo de Abraham en el versículo 12, cuando llegó al lugar donde el Señor, donde Abraham le había dicho que fuera a buscar. Mira, ahí dice, y dijo: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, que el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. O sea, el siervo está orando: Señor, tú conoces la petición del corazón de tu hijo Abraham. Ten misericordia, Señor. Guarda a la mujer, aparta a la mujer que has predestinado para Isaac. Señor, que yo pueda ver y tomar una buena decisión. Miren, hermanos, tal vez, como lo hemos dicho muchas veces, la decisión más importante después de tú creer en el Señor Jesucristo es: ¿con quién te vas a casar? ¿No cree? Esa es una decisión por la cual nosotros debemos orar por nuestros hijos, encomendar a nuestros hijos en este asunto. Entonces, primero, ¿con quién se va a casar? Y ahora que Isaac está casado, miren el versículo 25. Dice Isaac, en el capítulo 25, versículo 19, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Parán Arán, hermana de Labán arameo. Y miren esta frase, hermanos: y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Entonces, no solo para que él se case, sino para que él pueda tener una descendencia en la cual el Señor pueda bendecir y la cual pueda cargar el testimonio de Dios aquí en la tierra. Como un día un hermano me dijo: hermano, tú no sabes si tu hijo va a ser el próximo Moisés, Juan el Bautista, una mujer piadosa, un apóstol, un profeta, un maestro. Tú no sabes, hermano, aún antes de concebir nuestros hijos debemos encomendarnos y comenzar a orar por ellos para que el Señor haga algo glorioso y precioso con sus vidas. ¿Cuántos niños nacen, hermanos, nacen para el fuego? ¿Cuántos hijos de hombres hoy están perdidos en la droga, en el alcohol, en el homosexualismo, en los vicios, en locuras? Nuestros hijos son descendencia de Jehová y debemos orar por ellos, encomendarlos a ellos, que cuando ellos nazcan, el Señor en cada uno de los aspectos de su vida esté su mano cuidándolos, guardándolos, llevándolos. Hombres que se paran en el muro y encomiendan a Jehová sus hijos, sus caminos, y los guardan a través de la oración. Bien que tú puedes enseñar a tus hijos, bien que tú puedes amar a tus hijos, pero hay cosas donde tú vas a sentir que eres incapaz, insuficiente, necesitas clamar por ellos. A veces vemos personas tan terriblemente desequilibradas. Ellos aman al Señor, ellos quieren servir al Señor, ellos tienen cargos y responsabilidades en medio de la iglesia, pero cuando tú miras a sus hijos están perdidos, sus hijos están bajo el pecado, sus hijos están tomando malas decisiones. ¿Quién va a hacer algo por estos hombres si los mismos papás no oran por ellos? Miren lo contrario, hermano. Un verdadero cristiano que vive en la presencia del Señor es un hombre que ora por su esposa. Es un hombre que ora por sus hijos. Es un hombre que se para la brecha contra todo lo que Satanás quiere hacer en contra de nosotros y lo resiste, pero no con fuerza, no con espada, no con ejército, sino en el espíritu y en oración. Ora, hermano, porque Satanás se ha propuesto destruirte a ti, destruir tu esposa, destruir tus hijos. Y si tú no te levantas y pones un escudo en tu casa, pones una guarda, un muro alrededor de tu casa, las zorras van a destruir el fruto y la cosecha que el Señor espera de ti. Ora, hermano. Esposos, oren. Padres, oren. Solteros, oren, porque siempre Satanás va a venir a destruir. Hace un tiempo, una vez nos pasó algo y nos llamaron. Y dije, Señor, ¿qué será? Mientras estaba preguntándole al Señor, claramente el Señor me dijo, ve, ve. Y fuimos, y el Señor me dijo, ora, porque Satanás quiere matar a esta persona. Ora, ora. Ora porque Satanás quiere matar la vida de esta persona. Y nos arrodillamos varios y oramos, Señor, y el Señor libró de la muerte a esa persona. Hay cosas que Dios permite, amén, la soberanía, el Señor controla todas las cosas. Hay cosas donde Satanás ha venido a matarnos, a destruir nuestros hijos, a dañar sus mentes, sus corazones. ¿Quién va a orar? Nosotros somos llamados a prender el altar del incienso en estos aspectos. Por nuestra casa, por nuestros hijos, hermanos. Y dice, Isaac oró, e Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Parán, hija de Betuel, arameo de Parán, Arán, hermana de Labán, arameo, y oró a Isaac Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahí tú puedes ver la soberanía y el conocimiento de Dios del futuro y de todas las cosas, hermano. Ahora vamos a leer un pasaje ahí en Lucas, hermano, que me parece tremendo que el Señor usa para despertar en nosotros esa necesidad constante de involucrar al Señor en todos nuestros asuntos de lo que venimos hablando. Lucas capítulo 18. A veces los cristianos, hermanos, tomamos una actitud tan pasiva en las circunstancias. Viene Satanás, viene el enemigo, vienen las circunstancias y comienzan a golpearnos y a golpearnos. Y como muchos hemos aprendido en la soberanía, sí es del Señor, sí es del Señor, sí es del Señor, pero a veces no todo es del Señor. A veces Dios necesita despertarnos y Él usa las situaciones para ejercitar nuestra vida de oración, para que cuando oremos como hombres débiles, insuficientes, aprendamos a conocer el poder y la autoridad que Cristo tiene sobre todas las cosas, como juez y Señor absoluto de los cielos, de la tierra y de debajo de la tierra. ¿Ve? Porque eso es lo que significa Jesús es el Señor. Y dice, también le refirió Jesús una parábola. Y mira que esta parábola tiene un asunto específico. sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tú oras, tú tienes comunión con el Señor, pero también necesitas aprender a orar y no desmayar, a pararte en la brecha y no soltar, hermano. Aquello que el Señor ha puesto en tu corazón debe ser constante, debe ser perseverante. Y mira que el Señor nos va a dar una enseñanza a través de esta mujer, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Mira cómo Dios se compara con un hombre malo, perverso, duro de corazón. Y dice: y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: haz justicia de mi adversario. Entonces miren ya dos aspectos preciosos, hermano. Primero está el juez, segundo está la viuda, tercero hay un adversario. Ahora en la vida cristiana, primero hay uno que fue puesto sobre toda autoridad y poder. Segundo, hay una mujer aquí en la tierra que es viuda, su esposo se fue, su esposo está sentado a la diestra del Padre. Tercero, esta mujer tiene un enemigo, y ese enemigo se ha propuesto matarla, robarla, destruirla. Satanás, hermano, no es una persona confiable. A veces los cristianos vivimos como si Satanás... No, no. Estamos en Cristo. Sí estamos en Cristo, hermanos. Pero Cristo dijo: ora, porque tú tienes un enemigo, un león rugiente que está dispuesto para devorar. Miren, hermanos, tú miras los programas de la National Geographic y está el león ahí atento a ver a cuál animal se puede comer. Nunca va a intentar tirarle al animal grande, fuerte. Siempre es aquí a los pequeños. Y algo que hemos visto, que en estos días el Señor nos ha recordado y nos ha recordado la obra que Satanás está haciendo en los colegios, la obra que Satanás está haciendo para destruir a nuestros hijos, hermano. ¿Cómo tú los vas a guardar? ¿Cómo tú vas a guardar la mente de ellos, el corazón de ellos, las pisadas de ellos, para que ellos mismos no tomen las mismas malas decisiones que nosotros tomamos? La oración, hermano. La oración constante, perseverante, que tú te levantas y le dices al Señor: Señor, Señor, mi adversario quiere robarse mi descendencia, quiere destruir mi casa, no lo permitas, no lo permitas. El trato del cristiano con Satanás nunca es directo, hermanos. No crean eso que les enseñan en muchos lados, que pisotealo, pisotealo, o... comienzas a orar y tú comienzas a atar y hacer y hacer. El trato del cristiano no es directo con el diablo. Mira lo que dice Primera de Pedro. No pierdan el pasaje porque ahorita volvemos ahí. Mira las palabras de Pedro. Porque a veces los cristianos oran con falta de conocimiento. Santiago 4:7. Mira lo que dice Santiago, hermano, acerca de la oración y del trato del cristiano con su enemigo. Tú no te metas a tratar directamente con Satanás, porque tú en ti mismo no puedes hacer nada, hermanos. Pero mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos. Mira lo que desde el anterior dice: pero él da gracia, mayor gracia. Pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es una persona soberbia? Imagina que hay un ejército, un comandante y todo su ejército ahí listo para la batalla. Entonces llega un soldado y dice: yo no necesito del general, no necesito la orden del general ni el comandante, no necesito a mis compañeros, yo me voy a enfrentar solo con el enemigo. Yo voy a pelear, yo lo voy a derrotar. Muchos cristianos que van de frente contra el maligno, hermano, se vuelven papilla, se vuelven plato de mesa. ¿Por qué? Porque ese no es el llamamiento del Señor. Eso es solo la simple expresión de nuestra soberbia, de creer que nosotros, por nosotros mismos o por lo que decimos, vamos a poder atar o desatar al enemigo. ¿Cuánta gente pasa, cristianos, por la calle del Bronx y, Señor, atamos y atamos con doble nudo el espíritu de drogadicción? Y el mismo espíritu sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a atar y a desatar. ¿Sabes a qué te mandó Dios, hermano? Mira, léelo. Dice, someteos pues a Dios. Lo primero que tú tienes que hacer en tu vida es que someterte a Él, entregarle las cosas a Él, porque si tú estás en la voluntad de Dios, ¿qué le diríamos? El ángel de Jehová acampa alrededor. Muchas veces el enemigo hace fiestas en la vida del creyente porque el creyente vive fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Una vez el hermano Josué vio un predicador pentecostal que es muy celoso, y él enseñó desde chiquitos, él enseñaba a sus hijos sabían versículos de la Biblia, sus hijos buscaban al Señor, les gustaba la alabanza y todo eso, y un día sus hijos comenzaron a decirle, yo no quiero ir a reunión, a mí no me gusta Dios, no quiero leer la Biblia. Entonces el Señor le preguntó al hermano José Dion, el hermano comenzó a hablarle al Señor, ¿qué pasó con mis hijos? ¿Por qué ese desánimo? ¿Por qué ellos no quieren buscarte? ¿Por qué ellos están tan rebeldes, tan hostiles para contigo? Y el Señor le dijo al hermano, saca el anatema de tu casa. ¿Se han leído ese pasaje, Josué? Cuando ellos iban a pelear una victoria, pero alguno de ellos había tomado lo que estaba en Jericó. Y el Señor le dijo al hermano, saca el anatema. Y él le comenzó a preguntar, ¿cuál, Señor, es el anatema en mi casa? Y esa es una oración que tú debes hacer. ¿Qué trae maldición a tu casa? Porque a veces hay cosas en la vida de los cristianos que le abren las mismas puertas al infierno. Y después están quejando y llorando porque Satanás hace fiestas con sus hijos en sus casas. Saca el anatema de tu casa. Porque si tú no eres santo en toda tu manera de vivir, ¿cómo pides que Dios respalde tu casa, tus hijos? Miren, cuando el Señor le dijo en Oseas al pueblo de Israel, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque menospreciaron el conocimiento. He aquí yo me pongo contra tus hijos. Cuando los hombres no aman, no son temerosos de Dios, dejan el anatema en su casa, ellos mismos le están abriendo la puerta al enemigo. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para ver el respaldo de Dios en tus vidas. Porque, Señor, no puedo vencer este pecado, y no puedo vencer este pecado, y no puedo vencer este pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes vencer? Porque todavía tienes el anatema en tu casa. Órale, hermano, dile al Señor, Señor, esta es mi casa, esta es mi vida, esta es mi familia. ¿Qué cosas no te agradan? Y dame el valor, Señor, para sacar la espada y romper todo lo que no es tuyo. Hay cosas que el Señor le decía al pueblo de Israel, le decía, no lo dejes, porque si tú dejas al filisteo cerca viviendo tuyo, así sea como un siervo, él mismo va a ser un aguijón para tus pies. Él mismo va a causar heridas a tu alma. Entonces lo primero que el creyente debe hacer es que someterse a Dios. Todo, Señor, en todo yo quiero tenerte en mi vida, Señor. Y dice, y ahí sí, ¿no? Resistir al diablo. Si tú estás bailando con el enemigo, no puedes resistirle. Pero cuando tú comienzas a someterte a Dios, Dios mismo te inviste de su autoridad. Y ahí puedes resistir al enemigo. Y mira, ahí dice, y resistir es una palabra constante. Yo no sé si ustedes han visto esa película del Señor de los Anillos, si hay un muro y una puerta, y hay unos queriéndote entrar y otros queriendo tener la puerta. Esa es la impresión de resistir. Estar siempre ahí luchando, siempre. No dejes que la puerta se caiga, no dejes que el enemigo entre y aproveche, hermanos. Resistan, resistan, resistan. ¿Y eso dónde se da? En la oración, en la constancia. Amén. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Volvamos a Lucas, hermano. El pasaje que estábamos leyendo. Nuestro trato con el enemigo no es directo. primero nos debemos someter a Dios. Mira que esta vida no fue a pelear con el adversario. Ella se la arregló ¿con quién? Con el juez. Con el juez. ¿Sí? Amén. Dice, y él no quiso en el 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Tú oras y oras y oras y oras y oras, y esa persistencia va a hacer que Dios te responda, hermanos. Yo me acuerdo una vez necesitábamos algo y el Señor usó eso después de una manera preciosa. Y orábamos y orábamos y orábamos y orábamos y orábamos. Y un día, hermano, estaba orando y orando y orando y el Señor me dijo, ya no ores más por eso. Ya te lo he concedido, ya no pidas más por eso. Al poquito tiempo no lo dio, hermano. Pero eso lo hace la persistencia. Y Dios mismo quiere, hermano, que nosotros le pidamos, que insistamos. ¿Saben por qué, hermanos? Cuando tú comienzas, Señor esto, al otro día, Señor esto, Señor esto, pasan los 2 meses, el año, Señor, aún estamos esperando. Pasan los 2 años, Señor, no nos cansamos de confiar y de esperar en ti. Pasa el tiempo, Señor, tú lo has prometido y lo que tú has dicho es verdad. Esperamos y esperamos y esperamos hasta que el Señor afloja la puerta. Hasta que Él mismo te responde. ¿Sabes cuánto tiempo duró desde que Isaac duró hasta que su mujer quedó embarazada? 20 años. ¿Eso es qué? Persistencia. Hermano, orar con constancia. Y dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. O sea, el juez se aburrió de la señora y quería molestarlo tanto y le respondió. Yo tengo un problema, digamos, nosotros vamos a comprar algo, a hacer algo, y si a mí no me atienden rápido, yo me voy, yo no tengo ningún problema. Pero a mi esposa no. Eso habla con el perro, con el gato, termina hablando con los administradores y siempre la atienden. Siempre la atienden, hermanos. Así el Señor quiere que seamos en la oración, insistentes. A veces golpeamos y se nos cerró la puerta, no era la voluntad del Señor. Tal vez no, hermano. Tal vez el Señor quería que tú persistieras en eso. Y dice el Señor, ¿y acaso Dios, mira lo que dice el Señor, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Mira esta frase, día y noche. ¿Se tardará en responderles, dice el Señor? Os digo que pronto les hará justicia. Amén. Amén. La hará resplandecer la luz como el mediodía en medio de nosotros. Pero mira esta frase que dice el Señor, hermano, para nuestros tiempos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Será que hay personas que todavía le creen al Señor? ¿Todavía esperan en Él? Hermanos, hay un pasaje ahí antecito de Lucas que a mí, más que cualquier cosa, muestra el corazón del Señor de una manera preciosa y muy relacionado con la oración y la viuda. Ahí en Lucas capítulo 7, versículo 11, necesitamos conocer al Señor. Cuando tú conoces al Señor, te dan ganas de involucrar al Señor en tu vida, te dan ganas de involucrar al Señor en tus oraciones. Te dan ganas de ser aquellos que lo molestan de día y de noche, de día y de noche. Lucas capítulo 7, versículo, estamos en el 11, dice, aconteció 7:11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, muerto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, mira el corazón del Señor, hermano, se compadeció de ella. qué frase.
Y dijo, no.
Oh, y el Señor no se pudo quedar tranquilo al dolor de esta mujer. Dios, hermano, conoce nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros la vergüenza que Él a veces nos ha permitido vivir, los dolores que hemos pasado, y Él se compadece. Él está ahí. Y mira que esta mujer ni oró, hermanos. ¿Por qué? Porque los pensamientos del Señor para nosotros son de bien, de paz. Clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué precioso es este pasaje. Y le dijo, no llores, mujer, no llores, mujer, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levanta. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a orar. Y mira esta frase, hermanos. Y lo dio a su madre. Oh. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Él. Pasó de ser un entierro a ser una fiesta. Así es el corazón de nuestro Dios. ¿Esto no lo despierta usted a orar? Oh, qué cosa preciosa, ¿no? Ahora, terminemos el pasaje de la viuda, ahí en el 17. Y en el 18.
Ahí mismo.
Sí, Lucas 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero esta pregunta me parece tremenda. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Otro asunto que es también muy importante, hermano, como hombres, es que el Señor nos pone en medio de un mundo tan contrario, hermano, a trabajar, a estudiar, en medio de personas que por causa de que no nos conocen, como leía el pasaje de Paula, porque como no, si no conocieron al Señor, menos nos van a conocer a nosotros, van a ser instrumentos de Satanás para estropear, para dañar, para amargar, y el cristiano debe ponerse en pie y orar. Mira, hay un pasaje, hay varios, pero escogí uno que me gusta, siempre me ha gustado mucho el libro de Daniel. Entonces vamos a leer un pasaje de Daniel, capítulo 6, y con ese terminamos, hermano. Porque es otro aspecto del rostro del hombre. El hombre también tiene que trabajar, ¿cierto? Dice que el que no provee para su casa y para los suyos es peor que el incrédulo. Yo conozco casos, hermanos, donde los hijos del mismo creyente hablan barbaridades del hermano. Y uno dice, ¿pero por qué hablas tan mal de del hermano? Hijos que maldicen a sus padres. Dice, porque ese todo lo que tiene lo da para los hermanos y no es capaz ni siquiera de darnos para una muda de ropa en diciembre. Eso es totalmente desequilibrado, ¿no? Nosotros debemos tener un equilibrio santo en el Señor. Daniel capítulo 6. Mira que Daniel, el Señor lo vistió de gracia, y donde el Señor lo puso, el Señor le hacía prosperar todas las cosas. Y eso es lo normal, así como la vida de José. Cuando un hombre ama al Señor, es temeroso del Señor, aún en su trabajo encomienda al Señor y hace las cosas para el Señor, lo normal es que el Señor le bendiga y le prospere el trabajo. A veces los cristianos quieren que el Señor los prospere, pero no quieren trabajar. Ay, tan fácil, ¿cierto? Que tú gracias, Señor, tengo... No, el Señor quiere que tú trabajes, hermano. Y te da un trabajo, y en ese trabajo tú tienes que ser fiel y representar a Cristo, sirviéndolo a los ojos de los hombres, sino sirviendo al Señor mismo. ¿Eh? Mira, este es el ejemplo de Daniel. Pareció bien a Darío constituir sobre 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Imagínate, hermano, era un puesto altísimo de responsabilidad, de todo, hermanos. Porque esto también el Señor lo da. A uno los pone abajo, a otro en la mitad. El que sea fiel en lo poco, el Señor, ¿qué? Lo pondrá en lo mucho. ¿Amén? Entonces dice, a quienes estos zapas tras 10 en cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Daniel iba a pedir algo y Daniel siempre se ofrecía. Iba a hacer algo y Daniel siempre, no le importaba pagar el precio. Él era un buen trabajador. Hay una serie preciosa para los hermanos que se llama Cómo Prosperar en el Trabajo, del hermano Chuy Olivares. Él habla de todos estos asuntos, pero de una manera preciosa, se la recomiendo, hermanos. Y dicen, entonces los gobernadores, y él era superior, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué es un espíritu superior, hermano? Que mientras los otros hacen otra cosa, tú trabajas delante del Señor. Que mientras los hombres están molestando a tus compañeros, tú, a las compañeras, tú como hombre del Señor eres fiel a tu esposa, ¿sí? Que mientras las otras son chismosas, ponen cizaña, ¿sí? Hacen esto, tú guardas tu boca. Tú eres diferente, amén. Eso es santidad, aún en las cosas más prácticas. Que si las otras se visten así, que si los otros hacen así, no, tú en toda tu manera de vivir representas a Cristo. Ese es un espíritu, ¿qué? Diferente, hermanos. Y dice, un espíritu superior, no en orgullo, sino en servicio, ¿no? Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. A veces uno cree que las personas no se dan cuenta cómo uno actúa. A veces la gente piensa, llega un trabajo y piensa que los jefes no se dan cuenta. Yo conozco un muchacho de aquí del barrio que... Entonces llegó un día a contarnos, imagínate que me salió el súper trabajo, ganó súper bien. Y yo le dije, ¿qué, juicioso? Y me dijo, sí. Imagínate que trabajaba en el aeropuerto, entonces trabajaba administrando unos papeles. Entonces el puesto que él tenía se prestaba para hacer torcinos. Y él decía, me estoy ganando tanto y a veces me hago mi zurdazo, decía él. Me hago mi zurdazo y me saco 500, 700 de más. ¡Ah! No, estoy súper contento. Yo lo escuchaba y pensé, ¿cuánto le va a durar? Al mes me lo encontré. ¿Y cómo te está yendo? No, imagínate que alguien le contó al jefe y nos están investigando a todos. No sabían que era él. Y al otro mes me lo encontré. ¿Y cómo te fue? No, me echaron. Siempre el que obra mal, sí, proverbios. Entonces ten cuidado, como tú, no te involucres, no participes, hermano, porque en todo lado hay personas tramposas, malas. No te involucres, hermano. A veces hay tantas cosas, porque la carne se manifiesta de tantas maneras, ¿no? Tú guárdate, ocúpate en las cosas del Espíritu. Y dice en el 4, entonces los gobernadores, cuando hay una persona que el Señor comienza a darle gracias, siempre va a despertar la envidia de las personas que le rodean. Y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Ay, mira esta frase, hermano. Daniel, qué cosa tan preciosa. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿qué? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada. Era un hombre transparente, ¿no? De buen testimonio aún delante de los hombres. Yo imagino, estos hombres se ponían a mirar, le revisaban las cuentas a Daniel, buscaban por acá, buscaban por allá. No hay nada de que acusarle. Nombre transparente. Cosa preciosa. Son los hombres que necesitamos en medio de la iglesia del Señor. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Se juntó todo el mundo contra Daniel. Sátrapas, gobernadores, todos, hermanos. A veces uno con uno solo, con dos ya uno siente: Señor, líbrame de mis enemigos. Pero a Daniel se le levantaron todos, hermano. Lazo le querían tender, red le querían tender. Pero miren, hermanos, vamos a leerlo. Y dice que cualquiera en el espacio de 30 días que demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó porque le tocaron el ego, y a quién no le gusta que le toquen el ego, ¿no? Le tocaron el ego a Darío. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, miren, hermanos, hay una cosa que estamos viviendo en estos tiempos: muchas leyes están firmando en contra de Dios y de nuestro y de la ley del Señor. Nosotros vamos a comenzar a entrar a vivir unos tiempos, hermanos, donde va a haber muchas leyes en contra de los cristianos, de la libertad de nosotros. Esas leyes a favor del homosexualismo no son solo leyes a favor de los homosexualismos, son leyes que limitan nuestra fe, son leyes que atentan contra la palabra de Dios, a tal punto que tú no vas a poder decirle al pecado, pecado, porque eso es ocasión aún ya, hoy en día, de cárcel para algunos cristianos. Ya tú no vas a poder decir el aborto es asesinato, porque eso, decir eso, va a agredir la libertad de otra persona. Y por eso ya están planeando leyes para cárcel. Cosas terribles, hermano, que se están escribiendo en contra de los cristianos. Aún viene el tiempo donde se va a levantar un príncipe, un rey, que va a mandar a todos los hombres ser marcados, y aquellos que no estén dispuestos a recibir su marca, que es el 666, la marca de la bestia, van a ser ¿qué? Muertos. Nuestra fidelidad con nuestro trabajo, con nuestras cosas, llega al punto hasta cuando no atenta contra las verdades de la palabra. ¿Vale? Ahí sí debemos estar dispuestos a morir y a sacrificarnos. Amén. Daniel fue fiel en lo que correspondía a César, a César lo de César. Hay cosas que son de Dios. Amén. Lo decimos por causa de los tiempos que estamos entrando a vivir, hermanos. Y dice, estamos en el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Este no le tenía temor a nadie. ¿Y qué hizo? Y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. O sea, oró 3 por 30, 90 veces. Y nadie podía orar en ese tiempo. Y este hombre oró 90 veces, hermano. No tuvo temor. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. No se atemorizó. Y oró: Señor, me quieren poner una trampa. Me quieren sacar de aquí. Quieren llevarme a la muerte, Señor, porque tú me has puesto a representarte aquí, Señor. Oraba y oraba y oraba y oraba. ¿Y saben qué pasó? Ellos le pusieron una trampa a él. Pero en la misma trampa que le pusieron a él, ellos cayeron. A veces tú no te puedes dejar: Señor, me están haciendo esto y tú conoces la verdad. Haz justicia.
Amén.
Haz justicia contra mis enemigos. Porque mis enemigos, Señor, son tus enemigos. Con la misma red que han querido casarme, caiga a sus pies, Señor. ¿Lo creen? Dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. de lo único que lo podían acusar era quebrado. Y qué cosas, hermano, qué cosas preciosas. Algún día que tú vayas, que tú mueras, que se te ponga un epitafio en tu tumba, dice: esta mujer fue un hombre de oración. Que el esposo diga: yo cuánto tiempo veo a mi esposa orar. Que la esposa diga: realmente mi esposo ora. Que los hijos digan: realmente mi papá era un hombre que oraba. Que las demás personas digan, como decían de Daniel: este hombre ora 3 veces al día. Cosas preciosas, ¿no? Hombres que llevan, sacerdotes que llevan su altar por todo lado. El altar del incienso. Amén. Y dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey? Sea echado en el foso de los leones, respondiendo el rey, diciendo verdades, conforme a la ley de Persia y de Media, que no, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Jehová, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol del trabajó para librarlo. O sea, el rey quería a Daniel, ¿no? Le había aprecio. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Y le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos ni música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey. Miren, hermano, la oración nos libra de los leones. La oración nos libra de los leones. Mi Dios, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, en el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Y saben qué le pasó a todos los que propiciaron esto? Estos sí fueron el almuerzo y la cena de los leones. Entonces, hermano, oremos, porque en todas las situaciones el Señor quiere involucrarse. Y realmente, hermanos, el gran arma que Dios nos ha dado para nuestras pruebas es la oración. ¿Ustedes se acuerdan del libro de Esther? Hicieron también un edicto para acabar con todos los judíos. Y ahí había uno, Amán, que quería destruir a Mardoqueo. Y eso hizo y deshizo para querer matarlo. Puso una red para los pies de Mardoqueo. Pero en la misma red, en la misma horca que planeó para quién, para Mardoqueo, ahí fue que colgado. Asimismo, los que nos persiguen, Dios mismo hará justicia. Pero que el Señor nos haya orando como Daniel, 3 veces al día. Entonces, hermanos, hoy fue la oración y el rostro del hombre. El Señor nos ayude y nos guíe en este asunto tan importante, hermano, como es la oración en la vida cristiana. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te pedimos que tú hagas de nosotros hombres como Daniel, Señor. Irreprensibles, santos en todo. Que realmente la única cosa que puedan acusarnos, Señor, es que oramos constantemente, 3 veces al día, Señor. Ayúdanos a ser como aquella viuda, insistente, constante, Señor, a involucrarte en todas las áreas de nuestra vida, desde las más pequeñas hasta las más grandes, Señor. Despierta en nosotros, como tú decías, Señor, he aquí yo derramaré espíritu de oración y de sabiduría, Señor. Danos ese espíritu de oración, Señor. Despiértanos, quítanos de nuestra pasividad, Señor. No nos dejes dormir, Señor, cuando debemos estar velando, Señor. No nos dejes dormir cuando debemos estar orando, Señor. No nos dejes distraernos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Y tú eres mucho mejor, mucho más misericordioso y bueno que aquel Dios injusto, Señor. Asimismo, tú a tu tiempo responderás a todas nuestras súplicas, Señor. A nuestros ruegos, Señor. Conforme a tu voluntad buena, perfecta y agradable. Gracias por tu Hijo, Padre, porque ahora es por Él, en Él y en el nombre de Él que podemos acercarnos. Te alabamos. Te exaltamos. Oh Jesús.